inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos los ciberoyentes que nos acompañan hoy en este nuevo programa del radio show Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, reitero mi gratitud de otra vez estar aquí frente a estos micrófonos por el día de hoy, porque hoy estoy acá, viva, con este cuerpecito que me acompaña siempre, sin molestarme mucho a pesar de mi edad. Entonces, pues bueno, creo que es como rico poder otra vez estar acá con vitalidad, con energía, con alegría y con gratitud. Entonces, desde este micrófono, pues les doy la bienvenida a este programa institucional de la Universidad de Rosario Radio. Y bueno, desde acá les envío un cálido saludo. En nuestras secciones de hoy, tenemos un espacio para la lectura que nos permitirá la reflexión. Entonces, en este espacio que hemos llamado Palabras con Conciencia, nuestra invitada ha sugerido un texto que le encanta, que se llama Sigo Aquí, de Maggie O'Farrell, escritora irlandesa. Entonces voy a leer un fragmento de ese texto. Y bueno, como invitada hoy tengo a Marcela Henao, quien hoy trabajaremos el tema de la mujer a propósito del Día de la Mujer. Y en la sección de Cuidando el Cuerpo, realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y también encuentras todas los podcasts en Spotify, en Radio Garden y en Deezer como Rosario Radio. Entonces recuerda que puedes bajar esas aplicaciones a tu celular y puedes escuchar los programas en el momento en que quieras hacerlo. Bueno, doy los agradecimientos muy especiales a todas las personas que escuchan mis programas, y hoy quería como leer un fragmento que me escribió una colega a propósito de uno de los temas. Y dice: Hola Vicky, gracias por compartir tus programas. He estado un poco ansiosa por todo esto, un tema de salud que tiene la colega, y hoy me levanté y puse este programa y no te imaginas el alivio que me dio. Gracias. Entonces quiero compartir porque es muy lindo cuando los colegas o las personas que escuchan los programas, muchos me dicen: me llegó preciso ese programa para lo que necesitaba hoy, muchas gracias. Bueno, a cada uno le llega lo que necesita y resuena más con unos temas que con otros. Entonces, bueno, se trata de eso, de eso se trata este espacio. Bueno, los invito a seguir a sugerir temas también. Les he comentado que alguien me preguntaba: uy, bueno, ¿y tú conoces a tantas personas que llegan a tu programa? Y le decía: no, fulanito me recomendó a sutanita, y a veces digo, bueno, quisiera como este tema. Por ejemplo, ahorita vamos a tener un bloque de programas relacionados con la mujer a propósito pues del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, entonces alguien me dice: no, mira, llámate a fulana que trabaja en esto, llámate a sutano que ha trabajado en eso. Y wow, entonces se va formando como una red amplificada de personas que trabajan cosas hermosas en nuestro país, y yo creo que muchos, desde muchos espacios, hacemos patria de esa manera y reconstruimos este tejido y estos lazos que tanto necesitamos. Entonces, si crees que tienes algún programa o alguna persona para sugerirme, bueno, bienvenidas las recomendaciones a victoria.molina@urosario.edu.co. Bueno, doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, que siempre me acompaña en el Control Master. Les habla Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y los invito a que se queden con este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Bueno, este texto, que se llama Sigo aquí, de Maggie O'Farrell, escritora irlandesa, dice así: No tengo tendencia a sentirme sola. Mi tendencia natural es estar sola. Pero hasta ese momento tenía una sensación abrumadora de soledad, de aislamiento, de desconcierto. Estaba muriéndome sola, rodeada de gente. El hombre lleva unas gafas de esas que reaccionan a la luz, así que no le veo los ojos porque los cristales se han oscurecido. Tiene el pelo abundante y tieso, lo lleva muy corto. Le veo el vello del pecho que le asoma por el cuello del pijama de México. Me mueve la mano, me la pone alrededor de su muñeca y coloca la otra encima. Me sujeta con infinita ternura, pero con firmeza y seguridad. No me va a soltar de ninguna manera, eso es lo que me dice sin pronunciar ni una palabra. Va a quedarse ahí y yo también. Me hace un gesto de asentimiento y por encima de los bordes de la mascarilla se dibuja lenta, gravemente, una sonrisa. A veces me pregunto si me lo imaginé, si sería el producto fantástico de una mente acuciada por el pánico. Pero no, estaba allí, era real. No dijimos una sola palabra, ni siquiera sé si hablaba inglés. Estuvo conmigo mientras me cosían y me grapaban. Cargó con el peso de mi cabeza y mis hombros cuando me pasaron de la mesa de operaciones a una camilla. Estaba junto a mí cuando me sacaron del quirófano. Después lo perdí de vista. De pronto me rodearon unas enfermeras, me limpiaron con algodón, colocaron los goteros, hicieron preguntas sobre medicamentos, analgésicos, transfusieron, me trajeron al niño. El hombre me vio cuando me reuní con mi hijo, eso espero. Cuando me cogió la mano me enseñó una cosa sobre el valor del contacto, el poder de comunicación de la mano humana. Allí tumbada, no sabía que durante años pensaría en él muchas veces. Cuando mi hijo estaba en una cama de hospital a los 4 años, con la virulenta fiebre de la meningitis, me abrí paso entre los médicos que lo atendían y le sostuve la mano, floja y ardiente entre las mías. Cuando mi hija menor desapareció entre las olas del Mediterráneo y tuve que tirarme al mar, sacarla y ponerla boca abajo para que expulsara el agua de los pulmones, lo único que fuimos capaces de hacer después fue quedarnos en la arena, envueltas en toallas, contemplando lo que casi le había sucedido con sus deditos entre los míos. Cuando mi hija mayor tenía un eczema tan cruel que la hacía gritar y retorcerse por la noche, le presionaba las manos con las mías para que dejara de rascarse, para ayudarla a dormirse otra vez. Las personas que nos enseñan algo nos dejan un recuerdo particularmente vívido en la memoria. Cuando conocí a este hombre, hacía unos 10 minutos que yo era madre y él, con un gesto pequeño, me enseñó una de las cosas más importantes de este trabajo: la ternura, la intuición, el contacto y que a veces hasta las palabras sobran. ¡Qué bello! ¡Divino! Bueno, pues vamos a introducir nuestra conversación con este tema y esta lectura tan hermosa.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Pensando con el Cuerpo es conducido por Victoria Molina.
Bueno, pues entonces en nuestra sección Cuerpo y Mente hoy nos acompaña Marcela Henao. Marcela, buenos días, ¿cómo
Hola,
estás?
Buenos días, Vicky, y a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, pues Marcela es consultora para el tema de género y niñez, es terapeuta del masaje, es profesora de yoga y es co-creadora de un programa que quiero que después nos hables, que se llama Las Cuarentólogas. Uh-huh. Es un programa que, bueno, son los podcasts de los programas que ahora miramos, pues, que deben estar alojados en una de estas mismas plataformas donde están alojada esta emisora. Uh-huh. Entonces, bueno, Marcela, primero, hoy vamos a empezar un ciclo de programas relacionados con la mujer. Entonces me gustaría que dijeras cómo ha sido ese trabajo, desde dónde te has parado tú para hacer este trabajo y para ser consultora en temas de género y niñez.
Bueno, primero este trabajo viene de mi experiencia como mujer en el mundo y sobre todo de ser hija, empieza por ahí, de ser hija de una mujer que se autodenominó feminista casi toda su vida. Entonces, haber sido criada como una mujer particular, con mucha autonomía, mucha libertad y como mucha autoconciencia, creo que trazó una trayectoria vital muy importante. Después, cuando empecé mi vida profesional, siempre estaba como la pregunta acerca de, bueno, ¿qué es ser mujer en el mundo? Yo comencé, apenas me gradué de la universidad, a trabajar con mujeres que eran madres, con hombres que eran padres, como en temas alrededor de la crianza. Y entonces aparecía la pregunta, bueno, ¿cómo es la crianza para las mujeres? ¿Cómo es la crianza para los hombres? Porque unos están más presentes y otros más ausentes. Entonces ahí otra vez la pregunta de cuál es el lugar de la mujer en el mundo y por qué hay como tantas cargas y deber ser que nos van colgando. Después terminé trabajando en organizaciones de derechos humanos y particularmente trabajando con mujeres muy jóvenes, con niñas y adolescentes que enfrentan muchas desigualdades en la vida, pues en las desigualdades que enfrentan las poblaciones más empobrecidas en este país y que muchas han estado involucradas o han vivido en el marco del conflicto armado. Entonces también ver particularmente qué le pasa a estas mujeres jóvenes, ¿no? A sus cuerpos y a sus identidades en este país. Entonces, de alguna manera, como esa pregunta de qué es ser mujer en el mundo me ha atravesado a mí la vida.
Mm-hmm. Qué lindo, porque parte como desde esa reflexión personal, ¿no? Que a veces tiene mucho más sentido, ¿no? Porque no es el trabajo de técnico, de saber y de utilizar, sino desde el sentir que está ahí. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido precisamente ese trabajo, o sea, cuál ha sido tu enfoque, cómo ha sido esta perspectiva de cuerpo uh-huh. en el trabajo con las mujeres.
Uh-huh. El trabajo empieza siendo primero muy racional, uh-huh. ¿no? Muy pensar el feminismo, pensar que ser mujer en el marco de los derechos, ¿no? Como muy, muy, muy mental, que es muy importante y creo que es un marco y un contexto que para mí es importante tener. Pero últimamente, justamente por mi experiencia, yo empecé hace muchos años, me formé como bailarina de danza contemporánea, después comencé a estudiar yoga, llegué al masaje y yo dije, bueno, el cuerpo tiene aquí un lugar muy importante en la construcción de la identidad femenina. Entonces comencé a trabajar desde hace, digamos, los últimos años, 5 años o un poco más, con las mujeres, particularmente con las mujeres jóvenes, desde el cuerpo. Y por eso justamente traje este texto que siempre que lo leo me hace, como que me toca las fibras más profundas, porque muchas veces creemos que el asunto de entender los derechos, ¿no?, es un asunto mental, pero cuando yo trabajo con las mujeres jóvenes y les digo, acuérdense cuando fue la primera vez que ustedes se sintieron vulneradas o sintieron miedo o sintieron que como que hay una alerta de ojo con esta persona o ojo con este lugar, y todas me decían, lo sentimos en el cuerpo,
claro.
no, sentimos y se tocaban por acá como la panza o se tocan o encorvan los hombros, ¿no? Entonces, antes de saber que los derechos humanos existen y que existen los derechos de las mujeres, el cuerpo está avisando que hay algo que no está bien y hay algo a lo que hay que ponerle atención. Entonces eso es muy interesante porque entonces los derechos aterrizan en el cuerpo. Los derechos ahí es donde cobran vida. No necesitamos sabernos toda la carta de los derechos humanos para saber que existen en, como en este territorio de carne y huesos. Entonces desde ahí ha sido mi trabajo últimamente y sobre todo, no, otra vez haciéndole relación a este texto, la importancia del contacto. Porque muchas de las violencias que vivimos las mujeres en el mundo, ¿no?, y también en Colombia, que son de distinta índole y en muchos espacios, ¿no?, desde la familia, los espacios laborales, el transporte, tienen que ver con eso, con la manera de acercarnos a otro cuerpo de manera violenta. Uh-huh. Empujamos, gritamos, queremos mover a alguien a las malas, le ponemos la mano en la boca a alguien. Entonces, la invitación y el trabajo que yo hago últimamente con las mujeres es eso, ¿no? Pensarnos en otra manera de relacionarnos con el contacto. Uh-huh. Y por supuesto también con los hombres, ¿no? Sí. Es muy importante relacionarse con el propio cuerpo de una manera distinta y con ese contacto. Uh-huh. Que puede seguir siendo firme, puede seguir siendo fuerte, como una manera de decir, no, aquí estoy para ti, pero que no traspase los límites de la, pues, de la libertad y de la dignidad, entonces que no produzca violencias.
¿Cómo es de lindo ese tema del contacto y del trato y del autocuidado y la forma como nos relacionamos con nuestro cuerpo desde la gentileza? Uh-huh. Aprovecho aquí como para hacer, ayer estaba haciendo un trabajo con los estudiantes, simplemente hacerse como un masaje ellos mismos a sus pies. Sí. Y unos se sacaban las yucas, yo dije, a ver, sin fracturarse los dedos. Sí. Piensen que es un bebé, ese piecito es un bebé, ese pie es un bebé, y lo van a tratar con toda la dulzura. Y los muchachos se reían, como, ay, profe, ¿cómo así? Sí. Pero claro, no estamos acostumbrados a sentirnos y a tratarnos con amabilidad, con gentileza.
Sí.
Entonces hay como también una historia de este trato duro, ¿sí? A todo nivel, uh-huh. ¿no? Con la palabra, pero uh-huh. también con la forma, ¿sí? Que hace que eso funcione. Y entonces cuando trabajas desde el cuerpo, uh-huh. con, por ejemplo, con chicos, con chicas, con adolescentes, ¿cuál es la aproximación que haces desde el cuerpo? O sea, ¿usas alguna estrategia especial? Tienes el masaje Thai, uh-huh. y tienes las clases de yoga. Uh-huh. ¿Es a través de esa forma que entras o usas otras formas?
Pues como te mencionaba, comenzamos un poco como hablando de los derechos, ¿no? Uh-huh. Como esto, hay que, primero un asunto también sí muy, muy mental y muy verbal. Hacemos un mapa del cuerpo y uh-huh. donde sienten que se asientan los derechos en el cuerpo, uh-huh. donde sienten que aparece el derecho a la libertad, el derecho a la autonomía, el derecho a tomar decisiones, el derecho a vivir una vida libre de violencia, el derecho a la recreación y el ocio, ¿no? Y como que sientan los derechos en el cuerpo.
Que incorporen.
<Los derechos. risa> Exacto, ¿no? Ajá. Como que se conecten con el cuerpo de una manera distinta, como un territorio de derechos. También suelo hacer como un recorrido de, bueno, ya ubicaron como ciertos derechos en el cuerpo. ¿Cómo está la toma de decisiones ustedes frente a esos derechos, mm-hmm. no? ¿Con qué alimento esos derechos? El alimento físico, pero también el alimento afectivo, ¿no? El alimento espiritual, el alimento, no sé, cada uno tiene distintos alimentos, ¿no? Y si hay otras, si se han sentido en su historia vital que otras personas han como cruzado esos límites corporales, ¿no? De manera abrupta, violenta o no. Después como de esta reflexión acerca del cuerpo, pues no, lo vivimos, ¿no? Entonces ahí aparece, yo también trabajo mucho justamente por el masaje, con el contacto y el automasaje. Y ahí aparecen unas cosas impresionantes de, justamente me hiciste recordar cómo a los hombres, por su socialización de género, por la manera en que le hemos enseñado qué es ser hombre, hay una distancia con su cuerpo enorme, ¿no? Entonces tocar el cuerpo es, generalmente les cuesta mucho trabajo, y sobre todo tocarlo de manera amorosa.
Exacto.
Es a las malas, ¿no? El puño, el golpe, ¿no? Es un contacto bien como brusco.
Sí.
Y de alguna manera así se relacionan también con otras personas, ¿no? Si yo me relaciono así con mi cuerpo, pues entiendo de alguna manera que esa puede ser la relación con otros. Y bueno, ahí aparecen muchas violencias. Y lo mismo, y bueno, y otra cosa distinta aparece con los cuerpos de las mujeres y de las mujeres jóvenes, como históricamente también han recibido tantas violencias en el cuerpo. También hay como mucha resistencia a que ese cuerpo sea como tocado, ¿no? Así sea con un contacto amoroso, gentil, respetuoso, consensuado además, ¿no? Hay mucha distancia a ese contacto, pero cuando logramos romper como esas barreras, particularmente en las mujeres, de no me mires, no me toques, no te me acerques, el tacto es tremendamente sanador.
Poderoso.
Empezando por el propio, ¿no? Volver al territorio, porque si a los hombres los han socializado en que el cuerpo es, ¿no? El acercamiento tiene que ser brusco, rudo. A las mujeres nos han enseñado en que nosotras mismas no nos toquemos el cuerpo, de ninguna manera. El cuerpo es para que otros lo toquen. Entonces, cuando las mujeres como que conectan con eso de, puedo volver a mi cuerpo me pertenece y yo en ese cuerpo construyo límites, es bien bello, ¿no? Entonces, como me gusta acariciarme, como me gusta tocarme la cara, cómo se siente mi piel, ¿no? Y además sentirnos bellas en ese recorrido por el cuerpo sin juzgarlo. Porque también muchas de las violencias que recaen con el cuerpo, que no son físicas o que a veces acompañan las violencias físicas en las mujeres, está muy, como que nos llaman como muchos estigmas sobre el cuerpo, ¿no? Eres gorda, eres vieja, tienes estrías, tienes celulitis, tienes canas, no cumples con los estándares que se esperan y que nos venden, ¿no? Entonces, muchas mujeres no nos gusta nuestro cuerpo, y no nos queremos ver frente al espejo, no nos queremos tocar, porque ¿no? Mis manos están chuecas, mis dedos de los pies están torcidos, tengo las caderas muy grandes. Siempre como que encontramos que algo está mal con nosotras, y eso también es tremendamente violento. Entonces, encontrarnos en el contacto de una manera distinta y como querer el cuerpo de la manera que es revolucionario y es sanador.
Es absolutamente, absolutamente. Y qué hermoso, porque es que es una forma de llegar, precisamente porque como negamos tanto el cuerpo, el uso de la razón se vuelve lo primordial. Entonces, muchos de estos trabajos, y creo que la revolución ahorita, cada vez oigo más experiencias que están, es todo lo contrario. No queremos más conferencias, no queremos más cosas, sí. Queremos es vivenciar esto, que todas estas teorías que hemos construido alrededor de todo, de los derechos humanos, de género, de violencia, todo, que pasan es primero por el cuerpo. Lo que tú acabas de decir, o sea, ¿dónde lo sentiste? Pues en la barriga, sí. me hizo uno en la garganta, sí. Se me apretó el pecho, no pude respirar,
sí.
O sea, esa es ahí. Entonces, es esta necesidad de volver al cuerpo.
Sí.
Creo que como humanos estamos reclamando, y como mujeres,
sí,
particularmente como mujeres estamos reclamando tomar otra vez como posesión de nuestro territorio, que es nuestro, que es lindo, que es precioso, que va sufriendo unos cambios.
Sí.
Y por eso ahorita lo de las 40 horas me parece perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo poder aceptar eso? Que si tengo canas, bueno, pues tengo canas, sí. Y las puedo llevar tranquilamente. Uh-huh. Igual, si se me da por pintarme el pelo de rojo, de verde, de amarillo, pues también fabuloso.
Uh-huh.
Pero como poder rescatar, volver a habitar el cuerpo, uh-huh. Habitar el cuerpo, uh-huh. Es una urgencia
y además porque es un acto de autoamor,
sí.
Y de verdad que ahí es donde parten la gran revolución, ¿no? Si yo estoy reconciliada con mi cuerpo, estoy reconciliada con mi experiencia de ser mujer en este momento a lo largo de mi vida, es más fácil desde ahí comenzar a construir la autonomía, comenzar a tener más claridad frente a los límites, alzar la voz cuando siento que algo me incomoda, decir no, que a las mujeres nos cuesta a veces tanto decir que no porque nos han socializado que siempre tenemos que estar al servicio de otros. Pero cuando comenzamos a construir de verdad como ese autoamor y relacionarnos con nuestro cuerpo de manera distinta, pues comienza a crecer un poder impresionante.
Y es ahí precisamente donde podemos alzar la voz, porque de alguna manera, si no empezamos por este reconocimiento, en cualquier espacio, así estemos en el espacio público, estemos en la calle, nos tropecemos con alguien. Entonces yo creo que en la medida en que todos que haya paz y tranquilidad con uno, además como que es también el primer paso para perdonar lo que haya sucedido,
sí,
¿no?
También.
Lo que pasó en nuestra infancia, lo que nos dijeron, que estás gorda, que estás flaca, que tu prima es más bonita. Yo tuve ese trauma en mi vida. Todas mis primas eran hermosísimas, yo era la fea de la casa, entonces la fea de la familia, no de la casa, sino de la familia, y eso para mí significó una cosa horrible, o sea, crecer uno siento que es como el patito feo, entonces bueno, por eso se hipertrofia el cerebro y se vuelve uno intelectual y uno lee ya todos los libros, porque como las otras no leen y uno sí lee, entonces bueno, se vuelve una cosa muy, muy compleja, ¿no? Pero bueno, poder entonces llegar a ese sitio y decir, bueno, ya no soy la niña de 10 años que le dijeron que tan fea, que qué nariz tan fea, y pues que ya estás aquí con más de 50 años transitando por el mundo, pero de una manera diferente.
O cómo me veo yo distinta, ¿no? No puedo cambiar esa nariz que tengo, ni las orejas, ni las piernas de las cuales mi abuela toda la vida se burló. Eso no lo puedo cambiar, puedo cambiar la manera en que yo me veo. Me veo y Qué lástima que mi abuela no hubiese encontrado belleza en las piernas que yo tengo, porque son ágiles, porque son fuertes, porque son flexibles, porque me puedo poner las faldas y los pantalones que me gustan, ¿no? Qué tristeza que mi exnovio no haya visto la maravillosa que es esta nariz, porque con esta conozco al mundo y sus olores. No sé, es como vernos de manera distinta, como no me importa tú cómo me estés viendo, no te voy a dar tanto poder de que tú valides mi presencia en el mundo porque yo lo hago.
Es eso, como encontrar esa valentía, ese poder que hay dentro para podernos parar en el mundo, con lo que tenemos,
con lo que tenemos, aceptándolo.
Yo todos los días digo gracias a mis piernas, dije yo, ay bueno, qué dicha que tengo piernitas flacas, gordas, como sea, pero me llevan a todas partes, me permiten recorrer el mundo, y eso es una maravilla. Entonces como desde ahí, como siempre pensando en lo maravilloso que tenemos, somos seres hermosos. Bueno, me gustaría un poco que habláramos sobre lo de los cuarentólogas, que me ha parecido una cosa fenomenal, además de un creativo. Estoy con ganas de crear las cincuentólogas.
Hagámoslo.
Porque creo que es muy interesante. ¿De dónde sale esa idea? Bueno, ¿con quién te juntas para...? ¿Quién te secunda o con quién? Porque eres co-creadora. ¿Quién te juntas para crear esta cosa tan maravillosa?
Mi socia y mi amiga, María Ángela. Las dos estamos empezando a transitar por los 40. Y hace más o menos un año nos encontramos y comenzamos a hablar de, no nos veíamos de hace unos meses, y nos encontramos y comenzamos a hablar como de nuestra vida, lo que hacemos las mujeres cuando nos encontramos, ¿no? Hablamos como de lo que nos resuena por allá profundo en los huesos, ¿no? Y coincidimos en muchas preguntas que nosotras dijimos, oiga, ¿esto será la edad? serán los 40, estábamos cuestionando todo. Estábamos cuestionando nuestras relaciones afectivas, estábamos cuestionando el lugar en que ocupábamos en el trabajo, estábamos un poquito preocupadas por nuestra salud mental. Estábamos como, fue madre, ¿será que esto es lo que llaman la crisis de la mitad de la vida? ¿La crisis de los 40? Y comenzamos a ver un poquito como a los hombres que estaban a nuestro alrededor, que eran coetáneos, y dijimos, pero estos señores no los vemos tan así. ¿Qué pasa? Entonces dijimos, no, hablemos de esto. Y decidimos crear un podcast que se llama Las Cuarentólogas, en el que hablamos nosotras e invitamos a otras mujeres a hablar de como que es ser mujer y transitar por este cuarto piso en la vida. Y entonces hablamos de un tema que a mí todavía me da muchas vueltas, y es, alguien nos hizo caer en la cuenta en que la menopausia está a la vuelta de la esquina. Sí. Y así se llama el programa, La Menopausia a la Vuelta de la Esquina. ¿Cómo comenzar a vivir la perimenopausia y prepararnos para la menopausia con información y como recibiendo esa etapa en la vida de una manera más amorosa, y que no nos pase cuando teníamos 11 o 12 años o 10 años y cuando nos llegó la menstruación y no teníamos ni idea qué era eso? Tuvimos información después, ojalá eso no nos pase con la menopausia, tengamos información, nos preparemos antes. Hablamos del placer, hablamos con las mujeres que han sido madres en sus 40, que eso es romper un mito de a los 40 es más difícil tener hijos, hay más riesgos, y hemos hablado con por lo menos con 10 mujeres que han tenido hijos a los 42, 43, 45, 47. Hablamos de autocuidado, no, de muchos temas. Sí, hablamos ahí, como nosotros decimos, ventilamos nuestros trapitos al sol en los micrófonos.
Me parece divino porque realmente es eso, o sea, cómo, digamos que uno pues generalmente tiene la amiga y bueno, y con ella, las mujeres tenemos esa capacidad, ¿no?, de compartir lo más íntimo, sí, compartir desde lo más hondo. Yo siempre me pregunto si los hombres hacen eso.
Yo también me pregunto.
Porque yo lo digo por mi esposo, y digo, mi esposo no tiene amigos del alma. Cada vez que se juntan a hablar de fútbol. Bueno, y los que hablan de viejas, ¿cierto, Nelson? Sí. Pero en general, sí, no hablan de las cosas más profundas como de mi dolor, de mi pregunta por la vida.
Sí, y eso, yo le pregunté a mi pareja, porque en Cuarentólogas hicimos un episodio, queremos hacer más acerca de lo que le pasa a los hombres también en este momento de la vida. Y yo le pregunté, oye, ¿tú, cuando tú te reúnes con tus amigos, ¿de qué hablan? Sí. ¿Hablan de lo que les pasa en lo profundo, de lo profundo? ¿Hablan? Y pues no, hablan de las noticias del país, hablan de música, hablan de, sí, de fútbol, hablan de... Pero como que esa conexión afectiva, y bueno, tiene que ver con la socialización de género, ¿no? Esto es un aprendizaje. Y es algo que tiene que ver mucho con la crianza, y a los hombres los hemos criado, y ojalá ya no los sigan criando con esa idea de tienen que ustedes desconectarse de sus emociones, ustedes tienen que producir, ustedes tienen que sostener el mundo y llevarlo en sus hombros, y las mujeres sí exploren su lado afectivo, y eso pues es muy nocivo. Pero bueno, eso fue lo que hizo que creáramos Cuarentólogas, seguir hablando.
Es excelente, excelente, para poder seguir como pensando en todo esto. Bueno, me gustaría un poco que nos hablaras de tu práctica como masajista de masaje Thai, dónde lo aprendiste, cómo llegas ahí, porque me parece tan profundo también, una forma de contacto tan hermoso.
Yo comencé a estudiar masaje hace 5 años, pero realmente creo que el masaje ha estado presente en mi vida desde muy pequeña. Justamente por la relación con el contacto, y aquí traigo a mi mamá, invito a mi madre a este podcast, porque el contacto físico, el contacto piel a piel, que generalmente, ¿no?, los bebés, todos los seres humanos tenemos con aquella persona que nos cuida, es impresionante. Y puede hacer la diferencia casi que entre la vida y la muerte, y transitar por la vida de una manera amorosa, de una manera violenta. Y mi mamá siempre fue, no todo lo solucionaba con masajito, ¿no? Uh-huh. Con poner la mano en, te duele la rodilla, vente, paso la mano. Te duele la espalda, vente, paso la mano, ¿no? Y después cuando me comencé a formar como bailarina, y después cuando llegué al yoga, realmente el contacto físico siempre está ahí presente. Pero como que fui consciente de eso hace solo 5 años que apareció uno de mis maestros de yoga, invitó a uno de sus grandes amigos, que es terapeuta también de masaje Thai, a Colombia, que formaron un grupo de personas, y yo no tenía ni idea qué era eso. Pues yo dije, masaje, bueno, esto algo interesante tiene que ser. Y masaje tailandés, pues no menos. Y me abrió un mundo absolutamente precioso, ¿no? Porque la manera en que yo lo aprendí, este masaje está como muy ligado con la tradición o con los principios budistas, y sobre todo el principio budista de la compasión y como del amor universal, o sea, transmitir el amor universal a través del contacto. Y ser compasivos, amorosos, y además ponerle también mucha dicha y mucha alegría al contacto con el otro, ¿no? Y encontrar en las manos, que también para la medicina tradicional china, las manos son la extensión del corazón, ¿no? El canal uh-huh. del corazón termina en las manos. Entonces es como, wow, poner estas herramientas al servicio de mí misma primero, al servicio de otros, es precioso. Y el masaje tailandés es una técnica también donde hay mucho movimiento, no es solo que uno acuesta a alguien en una camilla y uno pasa únicamente las manos, y como que hay mucha distancia, ¿no? El masaje tailandés hay mucha cercanía entre los cuerpos, y yo uso todo mi cuerpo para mover todo el cuerpo de la otra persona. Entonces es ahí como un baile o como una danza. Una danza.
Qué linda.
Muy bella, muy respetuosa también, muy profunda y muy sanadora, porque uh-huh. pues el contacto físico sana, cualquiera que sea. Si es amoroso y si es consentido, sana.
Claro. Me encanta, y por eso quería que hablaras del masaje, porque como fisioterapeutas, el masaje es un elemento fundamental. Sin embargo, se ha perdido, porque me duelen las manos, porque se me calienta, porque son muchos pacientes, por muchas razones muy válidas, pues obviamente para las personas que los dan, pero para mí todo lo contrario, para mí el masaje es fundamental.
Sí.
Y yo cuánto curso hay de masaje me meto,
sí.
porque me encanta entender eso, y me encanta hoy con esto que dices, ¿no? Que el masaje es la prolongación de todas las líneas, los canales del corazón,
sí.
porque realmente eso es lo que uno siente, como cuando hace un masaje, ese contacto con el otro, además ese es el que también te permite leer al otro.
Sí.
Y bueno, y en esto que estamos hablando de género, de violencia y todo, pues es quien me permite, si el otro lo da permiso.
Sí.
Un masaje, y bueno, y con la lectura, ¿no? Como esa es eso, es el contacto, es la humanidad ahí presente.
Sí.
Estoy contigo, te estoy amando, uh-huh. te estoy consintiendo, uh-huh. como que eres importante, y a ver esta tensión acá, ¿qué significa?
Uh-huh.
Y tal vez, y genera un diálogo absolutamente hermoso con
sí.
el otro, ¿no?
Además, porque hay muchas cosas, sobre todo cuando hay mucha historia de violencia en el cuerpo, a veces las palabras no son suficientes, y a veces no son del todo necesarias. Y tenemos que encontrar otros caminos para abordar esas experiencias dolorosas.
Uh-huh.
Y el contacto físico, y particularmente el masaje, para mí ha sido impresionante. Yo me formé como psicóloga antes de todo este recorrido, pero nunca hice práctica clínica. Trabajé y todavía sigo trabajando mucho en trabajo, pues, social, en comunidades y derechos humanos. Pero en la práctica del masaje he encontrado que, ¿no? Comienzo el masaje, y al final, sobre todo, las personas comienzan a hablar un montón. no antes, sino después, como yo sentí y me acordé y conecté y llegó acá, me hizo pensar y es como, bueno, aquí tocó también ser un poquito psicóloga, que no quería, pero
claro,
toca conectar, pero es que las es dos
otro
cosas.
Es otro canal.
Es otro, y particularmente con las mujeres, sí. es impresionante y ahora... Y las mujeres jóvenes y las mujeres jóvenes activistas y feministas que además están poniendo el autocuidado en el centro de su trabajo y eso es tremendamente revolucionario. Y entonces el cuerpo también en el trabajo del feminismo y en el trabajo por la igualdad de género cobra un lugar fundamental y central.
Uh-huh. Y es como de ahí, como decía la lectura, la ternura, la intuición, el contacto. Y que a veces hasta las palabras son.
Sí.
Entonces eso, cómo lograr generar una vía de entrada sensorial.
Sí, ¿no? Es impresionante.
Que hace que precisamente, porque antes de la palabra está la sensación.
Antes, es el primer lenguaje.
El bebé es lo primero que aprendes a través de del contacto, no de la palabra. Le dice más la sonrisa a la mamá, la mirada a la mamá, que si le dice te quiero, eso no significa nada. Pero una sonrisa, estoy acá, te abrazo, te contengo, todo eso es mucho más importante que la palabra.
Y además, ¿cómo podemos tocar con distintas partes del cuerpo, no solo con las manos? Eso también para mí ha sido una cosa bellísima del masaje tailandés, como con los pies también se ejerce un encuentro y un contacto distinto con las rodillas, con los muslos, con los codos, con la espalda, o sea, cómo todo el cuerpo puede ofrecer masaje, no solo en las manos. Uh-huh. Y es como, y es impresionante este cuerpo que tenemos.
Es una belleza, pero además es eso, como es que yo no sé, como que en Occidente, que hemos encasillado, hemos limitado, hemos hecho cosas buenísimas, nos hemos inventado un montón de cosas, pero como segmentamos al ser humano, pusimos por un lado sus sentimientos, por el otro lado las emociones, igual el cuerpo, entonces como que las manos sirven para almacenar, pero el resto del cuerpo no. Además, pues hay una lectura desde la religión, de todas esas cosas que pues, como que no te lo permite.
Sí, como taras ahí.
Sí, son un montón de prejuicios y de preconceptos ahí, como que no nada que ver. Entonces, bueno, pues me parece súper, súper divino esta otra manera y entender que tampoco necesito ser experto en masaje.
Sí.
¿No? El sobijo. Sí, o sea, yo soy fisioterapeuta y ay, pero es que mi mamá me dijo, mire, eso sirve más que venir acá a donde el especialista.
La mamá habla porque y eso es muy bello porque es la intención.
Exacto.
¿No? El contacto amoroso de la persona que te cuida. A la mayoría de las personas en el mundo nos han cuidado otras mujeres. Y por eso hablo tanto de mi mamá. Ellas tenían la intención de hacernos sentir mejor con su contacto. Uh-huh. No sabían nada de la técnica, ni dónde está, este es el músculo, la fascia, el tendón. No, pero es como yo quiero hacerte sentir mejor con este contacto, ¿no? Como la historia aquí del médico que le la toma de la mano y le dice, aquí estoy. Es la intención que le ponemos al contacto lo que hace la diferencia, ¿no? Entonces, por eso otra vez pensar en la cualidad de nuestro contacto, si es violento, si es agresivo, si es disruptivo, o si yo lo que quiero a partir de mi contacto físico con la otra persona es construir y crear bienestar, y yo creo que la intención hace la diferencia.
Hace toda la diferencia. Entonces, por eso, y aquí también en varios programas hemos dicho cómo hemos entregado a otros nuestro poder, digamos, nuestra intuición.
Sí.
Como que ya no le hacemos caso a la intuición de que, uy, tal vez necesito como quedarte y te puedo recomendar, porque no te quedas quieta. Mi intuición me dice, no, mejor ve donde el médico que te diga, ve donde donde el internista, o ve donde el fisioterapeuta que él sabe. Entonces, como que hemos desligado y hemos entregado a otros esto que a veces puede ser manejado desde nuestra intuición.
Sí.
Obviamente no todo, pues una apendicitis hay que ir para que lo operen
a
uno.
Sí,
pero sí como estas cosas de lo cotidiano, del día a día, si recuperamos esa capacidad de escuchar lo que nos dice, lo que tenemos dentro, que hay una sabiduría inmensa,
infinita,
podemos lograr estar presentes con
sí. Me haces pensar en algo. Hay una mujer que trabaja con herbolaria y es impresionante lo sabia que es. Se llama Susan Witt, es norteamericana. Y ella tiene como los pasos para sanar. Ella dice el primer paso es no hacer nada. Y ese no hacer nada es como porque hay que escucharse.
Qué lindo.
Es no salgas corriendo no salgas corriendo a buscar afuera como que te está pasando, sino lo primero es no hagas nada. ¿Qué te está, realmente dónde está lo que te está doliendo? ¿Por qué te está doliendo? ¿Qué pasó unos segundos antes o unos días antes, unas semanas antes o unos años antes? Como conecta con tu cuerpo, con eso que te está pasando. Y después sí dice, bueno, piensa, ¿no? Conéctate, encuentra esta planta o ve, en último así hay que honrar a la medicina occidental y ve al médico. Pues lo primero es no hagas nada, encuentra tu sabiduría.
Exacto.
Es impresionante.
Es eso. Entonces, sí, es que es eso, cómo volvemos ahí como mujeres que tenemos una intuición absolutamente maravillosa, lograr eso. Descubrirla, reconocerla y reconocer que
sí.
y conectar con ellas. Yo creo que eso me parece maravilloso. Bueno, pues Marcela, qué linda conversación. Bueno, dinos dónde te pueden conseguir, si alguien quiere participar en tu podcast, bueno, ¿dónde te podría conectar? De pronto tenemos una cuarentóloga que quiera compartir algo por ahí.
Sí.
¿Dónde te pueden conseguir para el masaje?
Pueden agendar masaje o me encuentran en Instagram como @enaomorada con H. Yo soy Marcela Henao, Henao Morada, ahí en Instagram. Y escuchen a las cuarentólogas y síganos, y si quieren conversar con nosotras adelante, estamos en todas las plataformas de podcast, también en Spotify, sí, en Spreaker, en Apple Podcasts. Ahorita hacemos parte de la plataforma de podcast de Caracol, entonces estamos en Caracol Podcast también, ahí nos pueden escuchar. Muchas gracias.
Bueno, pues qué delicia conversación. Creo que es simplemente como para entendernos que como mujeres tenemos un potencial hermoso y que lo construimos en el día a día, cada una desde su espacio, desde su territorio, y vamos generando como esta irradiación, esta onda expansiva
sí.
que va contagiando a otras.
Sí,
¿sí?
Que así sea.
Y desde el amor, desde la compasión, desde ahí, desde el amor por nosotros y desde esa compasión para poder generar la empatía con los otros y con las otras, ¿no? Y con los hombres, porque los hombres son fundamentales. En todo este proceso. Entonces, ¿cómo estar ahí?
Sí.
Muchísimas gracias, Marcela.
Gracias a ti, Vicky.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Marcela nos va a guiar en esta sesión de cuidado, haciendo como honrando todo lo que acabamos de decir, de conversar, como del cuidado, del autocuidado, del consentimiento. Nos va a guiar una pequeña sesión de automasaje.
Bueno, vamos a hacer un automasaje para el vientre, porque es una de las zonas del cuerpo en que casi no tocamos y no tenemos conciencia, y muchos malestares de la espalda, que sobre, pues, de la espalda, a veces de las piernas, de dolores de cabeza, tienen que ver con bloqueos en, como en los órganos internos y en los que están ahí alojados en el vientre. Entonces vamos a hacer ahí como un automasaje. Entonces vamos a llevar las manos al, como al centro del pecho, primero conectando ahí como con la fuerza del corazón y esta energía del amor universal que sana, llevando como toda esa intención sanadora y transformadora a las manos. Vamos a frotar las manos en el centro del pecho, generando un poquito de calor en las palmas de las manos. Y ahora vamos a poner las manos sobre el ombligo. Sobre el ombligo ahí, sintiendo. Ahí muy cerca al ombligo están los canales energéticos para todos los otros órganos del cuerpo y como los puntos que abren esos canales. Entonces es como una manera de pedirle permiso y de avisarle al cuerpo que vamos a darle un masajito renovador. Ahora vamos a llevar el dedo índice y el dedo corazón en la parte superior del ombligo, arriba, bien cerquita, y ahí vamos a empezar a hacer como masajito, como bordeando el ombligo, recorriendo los bordes externos del ombligo, y ahí sintiendo qué pasa, si hay tensión, si hay molestia. Y vamos poco a poco ampliando como la espiral, haciendo un círculo más grande alrededor del ombligo y como reconociendo con los dedos, de pronto si el cuerpo lo permite, entrar un poquito más profundo. De pronto donde hay molestia, donde hay dolor, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos y entramos tal vez un poquito más profundo con la intención de disolver lo que hay ahí. No importa qué es la intención de ya conecté contigo, ahora te puedes como ir. Y vamos ampliando esa espiral casi que llegando al borde de las costillas, entrando profundo si podemos cada vez más, en círculos espirales desde el centro del cuerpo hacia afuera. Ahora intentamos, sentimos a ver si el cuerpo nos lo permite entrar con las yemas de los dedos como debajo de la costilla derecha, ahí por donde está el hígado, la vesícula, como saludando y sintiendo los órganos que nos vamos ahí encontrando. Pasamos hacia el inicio de la costilla izquierda y por ahí recorremos un poquito con el estómago, el bazo, el páncreas. Si en algún punto hay incomodidad, hay dolor, hay molestia, ahí nos quedamos, justamente ahí nos quedamos. tan profundo como el cuerpo nos permita entrar, no importa si es superficial. Llevamos nuevamente las palmas de las manos al centro del pecho. Frotamos otra vez las palmas de las manos. Y cada uno y cada una se va a imaginar como su color favorito o el color que le llega. Y ahora vamos a imaginar que ese color está en las palmas de las manos y lo vamos a llevar. Solo vamos a poner la palma de la mano en el centro del ombligo. O abajo de las costillas. E imaginamos que esa luz y ese contacto sanador entra. Le sonreímos a ese órgano e imaginamos cómo el órgano nos sonríe de regreso. Para terminar, le hacemos como unos golpecitos chiquitos ahí a todo el vientre. Unas palmaditas ahí como...
Qué delicia, gracias.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, como siempre, después de estas pequeñas masaje, por ejemplo, este automasaje queda uno como en otro lugar. Entonces, bueno, de verdad, muchísimas gracias, Marcela, muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa, qué maravilla, y gracias por compartirnos toda tu sabiduría.
Gracias, Vicky, por invitarme, un gusto.
Bueno, qué rico. Y bueno, recuerden entonces que nos pueden seguir en redes sociales como U Rosario Radio, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Que los podcasts se encuentran alojados en las plataformas Spotify, Spreaker, Radio Garden y Deezer como U Rosario Radio. Y bueno, recuerden también que me pueden hacer todos los comentarios que quieran, las sugerencias de programas, de invitados, escribiendo al correo victoria.molina@urosario.edu.co. Y también recuerden que como profesor fisioterapeuta, maestra del método Feldenkrais, dicto talleres una vez al mes. En abril, después de Semana Santa, voy a dictar otro taller mensual. Bueno, espero que hayan disfrutado este programa y bueno, entonces seguimos en Pensando con el Cuerpo.
Un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el Cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.